Dígame si estamos de acuerdo con que lo dejemos pasar sin pedirle información extra. Entonces el rey le dice sí, sí.
Que pase nomás,
se vaya para las Indias de nuevo sin pedirle información extra. Y ahí no se sabe más nada de Erauso.
Bien.
Se pierden los registros y Gabriela Cabezón Cámara en el libro empieza a como poetizar un poco qué es de esta persona cuando vuelve
a las Indias.
Y un poco se arrepiente.
¿Muere ahí?
Muere en México, aparentemente. Ah. Hay unos bustos en México. O sea, como que en México... O sea, a mí lo que me preocupa un poco de recuperar estas historias es si lo vamos a ensalzar. Porque lo que tiene es como que es admirable, ¿no? Todo el constructo del personaje es un ser admirable. Increíble, maravilloso, genial, espectacular.
Mire.
Pero
era un colono. Un colono asesino.
Sí, claro. Bueno, es muy subjetivo también, ¿no? Cada uno como lo va leyendo. ¿Qué pasó en el amor? ¿Se enamoró de alguien? ¿Estuvo con alguien?
Tuvo un par de romances con un par de minas que se querían casar con él, y él cada vez que, como que hay un momento donde dice, ay, sí, me encontraron toqueteándome con unas. Y ahí queda, y después lo quieren casar un par de veces, en Tucumán lo quieren casar. Pero claro, ahí se iba a...
Ahí se destapaba todo.
Se destapaba. Que de hecho, hay un caso que después lo puedo traer la próxima vez, de un tipo trans en 1816 que se llama Aita, que justamente se casa con una mina y cuando se casa, ahí le engancha. O sea que en realidad el casamiento es una prueba jurídica de que está engañando al Estado, ¿no?
Claro.
Entonces, o al Estado, a lo que fuese el poder de turno.
Claro.
Y entonces esa mujer lo quiere. Quiere anular el matrimonio porque no tenía pene.
Me cagaste, dijo.
Claro, pero bueno, de Erauso no se sabe.
Bien.
Che, me parece una recontrahistoria.
Lo es.
Es una recontra historia. Me quiero leer este libro.
Es un poco, bueno, eso, vocabulario colonial, ¿viste? Como un castellano antiguo. Pero bueno, si alguien leyó, yo no tuve la posibilidad de leer el libro de Gaby Cabezón Cámara, Las Niñas de la Naranjel. Pero bueno, entiendo que ahí hay alguna suerte como de un personaje que se arrepiente.
Mira.
Y se conecta con la selva. Y estando en la selva, puede como revisar sus...
antecedentes.
Sus accioncitas.
Ay, qué
bueno,
placerazo.
Gracias, che. Qué Mira. Bueno. Nos quedamos pensando.
Bueno, me alegro.
Perturbada.
A mí lo que me interesaba pensar es esta idea de cómo la blanquitud o la colonización, lo que importa son modelos de masculinidad y feminidad,
sí,
muy estancos, muy fijos, que es la monja virgen y el conquistador asesino, violento, ¿no? Como los dos modos, el género ya entendido en esas dos figuraciones, ¿no? La monja virgen y el colono,
sí, el prototipo
violento,
de,
¿no? Eso serían como sí. lo que se importa acá, como los géneros, como serían lo que muchos autores dicen, la colonialidad del género, ¿no?
Total.
Es el género entendido así, es una importación blanca que tiene estas conductas y ella o él viene a reunir en una suerte de no binariedad esos dos polos, ¿no? De la Virgen Santa al hombre asesino.
Total. Max de Santo nos visitó hoy martes. Todos los martes, no, cada 15 dijimos, ¿no? ¿Cuándo venimos?
Sí, vamos viendo.
Vamos viendo, pero los martes lo van a encontrar por acá, vas a seguirlo en
Exacto.
redes también.
Sí.
Gracias por tanto.
Gracias, Max.
Corazón.
De nada, un placer.
Momento de ir a la música ahora y volvemos enseguida.
A veces me cuesta dormir. Así, pero me asusta. Afuera alguien gritó, la llave en la puerta, el ruido del ascensor.
No digas más nada. Micaela y Florencia son las demás.
Las demás. Hasta las 17.
Por la UNE.
¿Dónde está la seña que te hice ayer? No está más, no está más, no está más. ¿Vos querés saber dónde está la seña que te hice ayer? No está más, no está más, no está. Vos querés saber dónde está la seña que te hice ayer. No está más, no está más. Que te quema, desespera. Caramelo, yo te tengo en la lengua. Que te quema, desespera. No me cites a un varón para dejarme, nena. Que te quema, desespera. Caramelo, yo te tengo en la lengua.
Otros colores, sin música ni histriones. Bajaremos incontenible. abrazando los nidos. Retorzar las luces con ella. Bajaremos incontenibles hasta donde el diablo pueda vernos. Hundiremos profundos olores. Empecemos. Hola, hola, empecemos.
Estamos en todas, en todas partes.
La UNED mueve.
Daniela y Florencia son las demás.
Las demás.
Hasta las 17.
Por la UNE.
Seguimos en Las Demás, estamos acompañándote, estamos, te digo la verdad, aceitándonos, porque en el movimiento los melones se van acomodando. Cuando se acomodan, hay gente que el melón nunca se le acomoda, ¿no? Y decís, ay, ¿sabes qué? Abrilo y vamos a ponerle un poquito de vino adentro y le ponemos onda. 24 grados, cielo nublado, chaparrones a la noche, chaparrón Bonaparte, qué lindo, ¿no? ¿Te acordás?
¿Qué
es? Es el de Chespirito, chaparrón Bonaparte. El que estaba re...
Sí,
loquillo, sí, pero nos hacía reír mucho. Mañana parece ser que hay lluvia durante todo el día. Esto dice el servicio meteorológico. Los 3-4 que quedaron laburando dicen que mañana va a haber chaparrones y lluvias. Mañana mínima de 18, máxima de 22. Jueves mismo, la cosa igual. Misma temperatura, lluvias. Y recién el día viernes empieza a mejorar la situación. Y vamos a tener calorcito el viernes. Máxima de 25 grados.
Bien.
Bueno, Dani, consumamos o no consumamos, hay una casa que es la más famosa. Nos guste o no nos guste. Y hay figuras que están ahí. Y la producción nos acercó 2-3 cositas que vienen pasando en esa casa que muchos hablan de eso, otros no tanto. Pero yo te voy a decir, me gusta esto con lo cómo irrumpen con las actrices de renombre.
Eso significa que poca... ¿Cómo tenemos que remar un formato que no le da de comer a nadie?
No, que ya fue, para mí ya fue.
Sí, ya fue.
Para mí ya fue, pero bueno, en su
el
momento era...
Igual es horrible.
Sí.
Yo miré el primer programa, yo insisto, yo hice el esfuerzo de mirar el primer programa.
El del almohadoncito de Andrea Alboca, que mira a su hija y la perrita.
Claro, dije, esa es mi ídola, ya la sacaron.
Ya la, no es que la sacaron, se pegó un porrazo.
Sí.
Sangre de por medio. Y yo, ¿sabés qué me pasa en todos los Gran Hermano? La pregunta que me hago es, che, ¿yo entraría a la casa?
¡Qué pedo!
Pero si estás así, que no tenés un mango, ¿qué es lo que hace? Creo que Andrea Alboca entra por ahí. Más de uno de los que están ahí dicen, che, es laburo, porque te pagan un sueldo. Vos tenés un contrato, no sé por cuánto tiempo, vos cobras un sueldo, más allá de que sos ganador o no, que es una billulla, que te viene bien. La última ganadora era Casa Plata.
No
es tentador.
Sí.
Bueno, parece que Andrea Alboca reapareció luego del accidente.
¿Se resbaló?
Sí. Y tuvo que abandonar, recordemos, la casa de manera definitiva, la casa de Gran Hermano, luego de accidentarse, sufrió en la cocina. Qué peligrosas son las cocinas, dicen que los accidentes domésticos son los peores. Y bueno, luego de tropezar y caer de cara al suelo, tras unos días de especulación y atención médica, la actriz apareció en las historias de Instagram junto a su hija y emitió un mensaje directo a uno de sus compañeros. Del Boca no tuvo el mejor paso en el reality, luego de las críticas de parte de los jugadores por su pasado político y la urgencia con la que salió a realizar. En un momento se la lleva a la policía a declarar también. Bueno, eso también obviamente hicieron eco el programa. Y bueno, parece que hay alguien que ya está elegido.
¿En serio?
Hay alguien que ya está elegido.
¿Hay candidato?
Hay candidato. ¿Lo podemos escuchar? ¿A Del Moro anunciando esto? Pasó hace
para que
las
la suceda Andrea.
La que la suceda Andrea López.
Ah, ok.
En las próximas horas, a la casa más famosa, ya lo tiró.
¿Qué?
¿Qué?
Andrea Alboca abandona la competencia por cuestiones de público conocimiento.
¿Vas a anunciar quién la reemplaza?
¡Ya!
¿Sí?
¡Ya! Es inminente la entrada, nadie lo esperaba. Ingresa
no
a Gran Hermano de Argentina.
Me pone mal, ella, mirá. Violenta, boludo.
Y ponen la imagen.
La vida es, depende con los ojos que tú la miras.
No,
si
mentira.
Si la miras bonito,
mentira.
Te vas a encontrar con cosas.
Mentira.
Es ella.
Si no le buscas la parte buena, para golpes,
mentira.
Siempre. La vida tiene para
mentira.
Muchos golpes.
Es
la parte de
Colmenares.
Que
tienes que levantar y salir airoso.
Correcto.
No hables en el nombre del amor. ¿Qué sabes tú de amor?
Bueno, nos han, ambas mujeres, Grecia Colmenares,
nunca me
gustó ella. Mexicana, ¿qué
era? Pero de promesa.
Bueno, nos marcaron con sus novelas. Una, Celeste Siempre Celeste, y un montón de cosas de Andrea Alboca, y esta. Ponen gente así de telenovela. Me encanta. ¿Sabes qué mal la va a pasar a esta chica? Aparte tiene una cara
buenita. Venezolana eso, ¿no?
Venezolana. Bueno, ahí está. Es la nueva integrante.
No lo puedo creer.
Cambiaron una protagonista que marcó un hito por otra que ha marcado un hito.
No lo puedo creer.
Está igual, Grecia Colmenares. Yo no sé. Para mí es un pacto con el diablo.
Puede ser. Igual tiene más años viviendo en la Argentina que, o sea, ya no tiene...
¿Ah, sí?
Hace un montón que está viviendo.
Ah, pero la tonadita no la perdió.
Eso, eso lo hacen. Aguante, Andrea.
A mí no me llegaba como actriz, pero
no, a mí
bueno.
Tampoco. Marcó. Es venezolana.
Venezolana.
Del 7 de diciembre de 1962.
Ah, mira.
Nació bajo el signo de Sagitario.
Sí.
Y mi marido, Marcelo Pellegri, ¿por qué me suena tanto?
A ver, para, 62. ¿Cuántos años tiene, Dani?
62. 63 años.
Ah, mira. Está igual esa chica.
Sí, tiene un hijo.
Mira.
Estoy leyendo Wikipedia, ¿eh?
No, está muy bien.
Hijo que se llama Gianfranco Pellegri y tiene muchos hermanos. Mide 1,70. Siempre pensé que era más... Mamacita.
No, es altita.
Che, ¿cuándo entra Grecia?
Ya.
Es inminente la entrada de Grecia, sí. Dicen. No, mira cómo está ella. Estoy mirando en su perfil, en sus historias de Instagram, con unas orejitas.
No, está muy bien esa chica. Aparte siempre el pelito largo, rubio, eso te rejuvenece. Hay que dejarse pelo largo y rubio, Daniela.
Sí,
mañana.
Mañana mismo.
Arrancamos.
Mañana mismo.
Con el tratamiento.
Momento bueno. De ir a separar esto.
Dale.
Y ya está la Ferni con nosotros. La acabamos de ver pasar recién por acá.
We'll be right back.
hasta las 17, las demás. Florencia, son las demás.
Las demás. Hasta las 17.
Por la UNE.
Frío. Hace tanto frío que no puedo más que arder. Estallará mi boca, estallará en dulce de esmeralda, en pájaros y espinas, y un paso se abrirá y yo me iré. Perfume una piel, seré mi propia madre y así voy a aprender que irse es volver a volver.
Ay, ¿cómo entramos, no?
Sin duda, genera una atmósfera me emociona.
Sí, estoy ahí al borde.
Me hace un nudito en la garganta.
Volver a volver.
Me hace erizar la piel y verla cómo contempla, cómo lo vive. Un suspiro me sale.
Sí. Desde hoy temprano estamos diciendo que estábamos esperando una visita, que nos encantaba volver a recibirla acá con nosotras. ¿Necesita representación? Es la Ferni quien está sonando y quien nos está visitando acá en los estudios de la UNE. En este segundo programa, amor. Recién, ayer arrancamos el programa este que se llama Las Demás.
¿Qué te parece el título?
Hermoso, me encanta. Me encanta.
Porque era otro, fue accidentada la cosa.
Me encanta. El título del disco también fue medio accidentado. No fue el que había pensado.
Contanos.
Y yo pensé un título bastante más pedorro hasta que un día charlando con mi vieja... Las madres que a veces una no quiere y tienen razón.
A veces sí.
Las madres a veces tienen razón.
A veces sí.
Mirá que bien arrancamos.
Sí, dale.
Y de repente me arrojó el nombre del título y finalmente fue. ¿Viste? Pero ese, ponerle título a las cosas.
Muy difícil.
Capaz tenés ya todo el programa armado, cómo comenzás, qué secciones va a tener, ¿no?, acá en la radio, y te queda el título y faltan 2 semanas. ¿Y el título? Porque ¿cómo nombras algo? Es importante cómo se nombra, ¿no?
Mirarse a los ojos se llama el disco. Uh-huh. Y pensaba en este momento en donde pareciera que nos está costando un poco como sociedad mirarnos a los ojos, uh-huh, detenernos en los otros, en las otras, recuperar la palabra, recuperar el encuentro. Tiempo. Digo, y en esto que nos acabas de contar, que tiene que ver con que tu vieja fue la que te dice, che... Capaz que es por ahí ese título. Sí. ¿En qué búsqueda andás hoy?
Sigo en este desafío y en esta misión de recorrer el país, de recorrer las provincias, las ciudades que tiene nuestra patria para así, ¿no?, promover y difundir, divulgar un repertorio de nuestra música popular que hable desde el amor, desde la diversidad, desde el respeto, desde el entendimiento, ¿no?, a la otredad, el respeto, ¿no?, hacia esa otredad, con experiencias muy hermosas que me vienen sucediendo. Vengo hace poco a hacer primera gira por el sur, primera vez que fui al sur cordillerano, haciendo en el Bolsón, Bariloche, Neuquén, San Martín de los Andes, salas llenas, que con mucho abrazo. Le decía fuera de programa recién a la colega que... me presento ahora este sábado 18 en Rosario, viernes 24 estaré aquí en La Plata presentándome, y ya luego 27 de abril, lunes, viajo por mes y medio a Europa nuevamente a hacer presentación del disco en España y Alemania. Cuando regreso siguen las giras por el sur, por Corrientes, Córdoba. Entonces, ¿en qué estoy? Bueno, muy feliz, un momento de mucha actividad y muy agradecida a toda la gente que me viene acompañando, sin la cual no podría yo estar haciendo todo esto, ¿no? Estoy hablando de la gente que me acompaña directamente, todo mi equipo, desde mi manager, la banda, la community, la gente que está presente, la gente que se suma, y también de toda la gente que compra su entrada, ¿no?, en estos momentos tan difíciles que todavía... resisten, quieren ir a ver un espectáculo, quieren ir a disfrutar, emocionarse la presentación en un disco. Entonces, me parece que, bueno, es un amor, es un momento de mucha responsabilidad afectiva, o que tenemos que practicar mucho la responsabilidad con la gente que nos rodea, ¿no?
Se te ve se te percibe un ser muy, muy sensible. Me encantó verte recién cómo disfrutabas, contemplabas tu obra, ¿no? ¿Qué te inspira?
Me inspira esa canción, esa melodía que me conmueve, una música que todavía no descubrí, que me apasiona, me quita el sueño aprendérmela, aprenderme los giros melódicos, aprenderme la letra. Muchas veces me inspira y me provoca a continuar las injusticias del mundo, las injusticias que vive nuestra sociedad, que vive mi comunidad, que viven las jubilados, las infancias con discapacidad. Me hace caminar muy vehementemente esto que estamos viviendo tristemente en nuestra sociedad, porque creo tanto en lo que hago, creo tanto en la fuerza del arte, de la música, y que me la demuestran los abrazos de las personas cuando termino una presentación, los mensajes que recibo cotidianamente. Entonces, me inspira esa resistencia de nuestro pueblo, el amor de nuestro pueblo y el amor que tiene escondido, ¿no?, mucho del repertorio de nuestra música popular, bellísima, admirada, reconocida en todo el mundo y más que nunca que hoy tenemos que preservar aquí, porque me parece que lo que mucha gente quiere es vaciar a este pueblo de su cultura, ¿no? Vaciarla de eso que la constituye y que la hace única en el mundo. Y a nosotros, a nosotras como humanidades que vivimos en el sur, aquí de Latinoamérica, nos constituyen el amor, el respeto, el abrazo, el compartir un mate, una fiesta, una música que nos haga bailar. No nos constituye el odio que nos quieren hacer que sea en este momento nuestra carta de presentación en el mundo, nefastamente. Y hay que cuidar eso otro. Y me parece que eso otro se defiende con la canción, ¿no? Y eso es lo que me inspira en estos momentos. Más que nunca, de adversidad a seguir, ¿no? Porque me doy cuenta lo positivo que es para mí, ¿no?, en primer lugar, obviamente, pero para toda la gente que se acerca a disfrutar de estas propuestas, qué bien nos hace el espíritu, qué bien nos hace el corazón en estos momentos disfrutar.
Mirarse en otros ojos, cómo se creó, cómo llegaste también, y te quería preguntar respecto a la decisión de sacar un disco de estudio. También, para mí creo que las cosas hoy son situadas, ¿viste? Entonces, un disco de estudio, cuando estamos acostumbrados más a percibir temas sueltos o colaboraciones y demás, hay una decisión estética y ética también, me animo a decir, de sacar un disco de estudio. Contanos cómo lo gestaste, cómo lo pensaste.
Y mirarse es una fotografía, si se quiere, este presente, ese dejar plasmado, ¿no es cierto?, en obras, fundamentos que les acabo de compartir, y aparte esa fusión que yo, vos sabés, amiga, que yo hago, esa fusión con el repertorio clásico, el repertorio de nuestro acervo popular, ¿no es cierto?, que en el disco aparecen obras de Eladia Blasquez, de Teresa Parodi, con nuevo repertorio que compone el colectivo Travesti Trans No Binaria, ¿no?, donde aparecen canciones de Gabo Ferro, obras que compuse con Susy Shock, con Joshua, una samba, una compositora travesti divina llamada María Laura Alemán, La Zamba del Vuelo, una canción de Mochi, joven compositor trans uruguayo impresionante, ¿no? Una obra de Nahuel Kipildor, mi compañero guitarrista, que cuando nació su hijo hace un año y pico le compuso esta que escuchamos ahora, La Vida, se llama.
Dos girasoles a los lados de su boca se despiertan y se agolpan en sus ojos cristales de rocío y tierra. Cuando los labios más dulces, más labios, con el sol se estrechan.
Quise que, qué lindo, quise justo, quise que el disco sea, si se podía o se puede desear eso de un disco, que también se convierta en un manifiesto, entonces, en este presente en donde muchas identidades que nos corremos del binarismo estamos abordando la escena de la música popular, estamos pisando fuerte los escenarios y queremos también proponer un nuevo repertorio, un nuevo cancionero, ¿no?, que hable de nosotros, de nosotros, de nosotras, que hable desde la amorosidad. Yo creo que este es el cancionero que yo quiero cantar, por eso me parecía tan importante que en el disco aparezca entonces esta fusión, apareciera esta función finalmente. Mi fundamento en obras reversionadas del clásico repertorio argentino y nuevo repertorio del colectivo disidente. Y bueno, mirarse en otros ojos también como un deseo, ¿no?, como un anhelo, el que podamos reconocernos, ¿no?, de forma colectiva en otros, en otras, en otras, y salir de, bueno, ¿no?, de estos pensamientos más individualistas que circulan en este presente, poder nuevamente como trabajar esto de que somos porque hay otros, otras y otras, ¿no? Y yo creo que, bueno, finalmente el resultado ahí está, es... pese que tuviese que elegir una palabra, es ternura, es un disco tierno, porque aparecen muchas canciones de cuna también, y me parece que esto es importante en estos momentos de guerra, ¿no? Componer canciones de cuna. sí.
Y en lo personal, ¿en qué momento te encuentra el disco?
El disco me encuentra hace poco, hoy hacía paralelamente, no me pasa, mentira, capaz de este año sí, que estoy aquí en La Plata y hace un rato hacía una llamada telefónica para un, porque estoy ahora también este sábado, como les decía, este sábado 18, presento el disco en la sala La Bardena en Rosario, entonces entre notas aquí en La Plata me llamaban por teléfono para hacer una entrevista y me decía, interesante, la amiga del diario El Ciudadano de Rosario, Ferni, que... Qué bárbaro, muchas artistas se acercan a Rosario y dicen, el disco es la excusa para presentarse, pero vos ya sos un artista que estás haciendo un camino inverso, me decís, ¿no? Como, ¿qué onda esto? También distinto. Y me hizo pensar, charlamos un rato, porque ¿en qué momento me encuentro? Claro, me encuentro en un momento en el cual una ya viene construyendo un camino, estos 5 años de lo que fue el cambio del estatuto con el Pre-Cosquín 2021. Acá fueron 5 años de mucha actividad para mí, de giras nacionales, internacionales, ir a Montevideo, viajar el año pasado 2 meses a España, presentar el disco en muchas provincias ya, me faltan poquitas para presentarme en la Argentina, ciudades un montón, pero provincias al menos, el año pasado hice Corrientes, Formosa, Chaco, ahora acabo de hacer Río Negro, Chubut, a fin de año viajo para Santa Cruz, quiero ver si llego a Tierra del Fuego, fui a Jujuy, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, bueno, estoy cerrando para en julio volver el viaje, ir a La Pampa, en provincia de Buenos Aires mucho, bueno, y digo, me encuentro en un momento de mucha actividad en el cual sigo abonando, cultivando toda una propuesta y un recorrido que con mucho esfuerzo vengo trabajando, y a la vez un momento de mucha sensación con el disco de que es lindo, como que algo, por así decir, algo termina como de culminar, ¿no? Para darle lugar a otro, quién sabe, repertorio, a nuevas canciones que quiero componer. Es decir, un momento de poder mostrar mucho. ¿Vieron? Como después de mucho trabajo, de afianzarse también en la propuesta. Es decir, después de mucho rodar, yo creo que tener este disco en este momento termina de... No quiero usar esta palabra, hoy también la usé, no sé si es la que más me convence, pero como a mucha gente hacerle entender que es seria mi propuesta, que yo no vengo a querer payasear, como que soy un artista que acaba de lanzar su disco, que significa mucha plata, significa mucho trabajo, significa mucho esfuerzo, es un disco que ahora está postulado a los Gardel, veremos cómo le va, si llega a estar nominado sería para mí hermoso, entonces es un momento en donde desde Yamila Cafrune el año pasado hasta José Luis Aguirre en enero de este año, Teresa Parodi en enero de este año, Javier Malosetti, con quien ahora también grabamos un EP, digamos, también está recibiendo el abrazo y la aceptación de colegas que son maestros y maestras para mí. Entonces es un momento muy, muy lindo, ¿no? Donde también ya queda lejos, y cada vez más me queda lejos, el colegio en el cual trabajaba hace 3 años. Yo hace 3 años renuncié a las horas, largué 40 y pico de horas. Que trabajaba en la escuela pública en Capital Federal, y en estos momentos, después de mucho, mucho trabajo, bueno, entre las clases particulares, los talleres, las presentaciones, también es un momento en donde, bueno, me estoy pudiendo decir que vivo de la música, ¿no? Vivir es mi trabajo, cantar, dar clases, dar charlas, entonces... Estoy realmente muy agradecida, un momento de mucha gratitud, de mucho cansancio también, porque lo que estamos haciendo los artistas populares autogestives en este momento, ojalá el pueblo algún día reconozca todo lo que en la época de crisis los artistas y las artistas hacemos, porque es mucho esfuerzo también, muchas veces va en contra de la salud de uno, entonces también estoy aprendiendo mucho eso, chicas, en este momento, cómo cuidarme.
Sí. Quería preguntarte respecto de... estrenaste Las andanzas de la China Iron.
Sí, Las aventuras.
Las aventuras de la China Iron.
Ay, la adaptación de la de la obra homónima de Gabriela Cabezón Cámara, ¿no?
No llegué a verlo.
El lunes que viene tenemos la última, hasta mi vuelta en junio, estamos presentándonos los lunes en Capital Federal.
Sí.
El Dumont 4040, hermosa sala de teatro.
¿Qué experiencia esa?
Sí, bueno, eso vino a coronar en un momento cuando hace 3 años el director Hernán Márquez se acercó y me dijo, bueno, queremos hacer la adaptación teatral. y con Cabezón Cámara pensamos que tenías que...
Sos vos, nena.
Que vos tenías que hacer ese fierro queer. Fue como... Sí. Cuando algo,
estoy, chiquis.
No me estaban ofreciendo, qué sé yo, recomponer la vida de María Calas, ¿viste? No, fíjense, está la Luchi, mi hermana, qué sé yo. Bueno, hacer la vida de un famoso circense. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué cosa? Bueno, no, era como, che, sí, querés hacer la versión queer del gaucho cantor, traición, y yo que yo soy, yo me pongo unos tacos, porto mi barba hermosa, me pinto los labios, me subo cosquín y canto Chupanque usando la E, claramente, o sea.
Algo ¿soy
de,
yo?
O sea, ¿de construir el Martín Fierro? Sí, mi amor, no es algo que los sentí para nada alejado. Sí fue luego todo un desafío muy interesante trabajar con Hernán y con todo el equipo. ¿Cómo era esa adaptación? ¿Qué lugar tenía en la obra de Hernán Márquez y Susana Villalba, la hermosa e increíble poeta que hizo la adaptación de la obra de Cabezón Cámara para teatro? Ahí está el desafío, ¿cómo jugar un personaje que en realidad... Porque cuál es la hipótesis de una obra de novela, es que, a diferencia de una obra de teatro, es que carece del conflicto. Entonces, ¿cómo adaptar la novela a una obra de teatro? ¿Cómo ese Martín Fierro que está todo el tiempo ahí subyugando, no es cierto, a la China, que está acechándola, cómo estaba presente? Y todo eso iba a ser con una construcción de una figura, de una presencia sin texto, pero con una cantidad de gestos, una cantidad de
toda la teatralidad puesta ahí.
Entonces fue un trabajo muy interesante que tuvimos que hacer, de buscar ese fierro.
¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando?
Y casi dos horas, dos años.
Sí, ay, muchísimo.
Claro. Sí. La obra dura, sí, menos hora y media. Pero el trabajo de la China Iron, a mí Hernán me convoca en junio del año 2023. Y la estrenamos a fines de 2025. O sea, más de dos años.
Más de dos años.
Fue trabajar esta obra, ¿no? Y que está teniendo, por suerte, una repercusión y una aceptación muy linda, muy linda, ¿no? Con posibilidad de estar nominada ahora en septiembre a varios de los premios, ¿no?, importantes en la categoría de teatro independiente también, claro, ¿no? Desafíos que aparecen, ¿no? Actuar. De repente, bueno, está bien.
Ok, estoy.
O sea,
estoy.
Y eso que una hizo en actuación también en la universidad, más en relación al mundo de la ópera. Ajá. Pero yo estudié canto lírico muchos años en la UNA. Y digo, fue muy interesante todo el proceso, ¿no? Como también es muy interesante cada vez que hacemos la ópera queer con mi hermana, con la Luchi.
Con la Luchi.
Que ahora volvemos también en julio, ¿no?
¿Vuelven?
Sí, hacemos ciclo en Capital Federal. En La Plata, no sé, hay que ver.
Hay que ver, hay que hablar.
Ay,
con
sí,
la gente que está acá afuera.
Sería re lindo.
Sí,
hay que ver.
Bueno, estamos para algunas canciones. Veo la guitarra ahí.
Está la guitarra.
Está la guitarra.
Voy para un matecito más.
Sí, obvio.
Recordamos que este próximo 24 de abril, en Casa Metro, que es en 4 entre 53 y 54, al lado del Teatro Metro, que me contaron recién que es un lugar que está muy, muy bien puesto y muy, muy lindo.
Hay que ir a conocerlo, ¿no?
Hay que ir a conocerlo. Se va a estar presentando la Ferni. Las entradas no tengo acá, pero díganme de qué manera las entradas.
Casametro.com.ar.
Listo.
Tiene la boletería del
teatro. Ella. Quiero agradecer a Fernanda y a Juan Manuel por la confianza de Ubuntu, que son sus representantes acá en La Plata, que por la confianza de siempre.
De siempre.
En la visita. Ya somos amigos.
A ver. Con hilos de libertad.
Flavia Batista. Déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Paciencia tejida, sabe que no hay quien le pague su antigua sabiduría. Y mientras hila sus mantas con amorosa alegría, suele cantar en su copla que la joya no se resigna. Déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida.
Esto es un adelanto. Esto es un adelanto que de lo que pueden encontrar cada vez que la vayan a ver a la Ferni. Es una experiencia en serio, es una experiencia sensorial lo que genera. Estoy ahí al borde.
Cuánta potencia, cuánta presencia.
Me acordé cuando hablamos recién de Teresa Parodi, que este año yo estaba en Cosquín. Hace muchos años que voy al festival. De hecho, este año hicimos siempre como un lugar de encuentro muy importante en el patio de La Pirincha.
Sí.
Hicimos este año la cuarta edición, ya el cuarto enero consecutivo que hicimos en el patio de La Pirincha, una luna especial paralela a la luna de Cosquín. En el patio de La Pirincha hicimos el cuarto año consecutivo de una luna específica de disidencias sexuales y de género. O sea, estamos desde los bordes también, ¿no? Por ejemplo, claro, cuando hago las peñas arcoíris, viajo a Santiago del Estero, las hago en provincia. Ya vendremos a La Plata a hacer también,
sí,
la peña
arcoíris.
Son espacios muy amorosos en donde no soy solamente yo, sino con otros artistas y otras que pensamos desde este lugar diverso, amoroso, juntarnos. No es ser gueto, lejos de hacer esto. Esos son lugares que nos dan fuerza. Después salimos al mundo, y el mundo es lo que es, ¿no? El mundo fue a ser una porquería, dijo el poeta. Pero digo, más allá de esto, que no queremos cambiarlo, también es necesario encontrarnos. Es necesario ir a una peña en donde sentir que no nos van a acosar. Todavía es importante ir a una peña donde yo siento, ¿no? Cuando voy a Santiago del Estero y salgo de la peña Arcoiris, vamos a una peña, ¿no? La resacosa, una de las que se quedan hasta no sé qué hora de la noche. La noche termina 4, 5, es tranqui. Arre. Y de repente nos vamos, a otra, que quedan ahí, y una que es disidencia.
Sí.
Y mis amigas también, lesbianas, las minas y todo, compañeras, amichas, sabemos todavía cómo nos miran en los lugares, ¿no? Donde a partir de cierto tiempo ya comienza el alcohol y las miradas y esto. Esas son las peñas todavía. Entonces digo, construir nuestras peñas creo que es muy importante. Donde están todos, todas, todas invitadas. Pero donde no esté invitado el machismo ni la violencia, digamos. Y ahí sí, ¿no? En tener como digamos anfitriona la potestad de también sacar a quien está ultrajando o violentando este manifiesto y este pacto de cuidado que no tenemos que perder y que creo que en muchos lugares se perdió. Entonces este enero fui a Cosquín, como les contaba, esto por la Celedonia Batista, ¿no? Y estaba en el patio de La Pirincha haciendo la luna arcoíris. Sabía que José Luis Aguirre me invitaba el viernes en la séptima luna a cantar con él, pero nunca, les juro, chicas, yo me iba a imaginar que ese viernes iba también a recibir un llamado a la tarde. Teresa Parodi, del otro lado. Hola, Fernia, que Teresa. ¿Seguís en Cosquín? Sigo en Cosquín, Teresa. Y te quedas hasta el domingo porque quiero que cantes conmigo en el escenario. Creo que es un momento de mucho ataque a la diversidad y es un momento donde hay que jugársela para defender. Mm. Entonces, voy a ver cómo hago, porque es la verdad, tengo muchas artistas que yo quisiera invitar, pero quisiera que vos vengas porque es importante el compromiso que estás teniendo y el lugar que estás teniendo, y que no puede de ninguna manera esta gente no violentar, porque no es solamente una agresión hacia la diversidad sexual, mi deseo de género, está habiendo una agresión a la diversidad, sí, toda. Entonces hay que manifestarse en contra de esto. Quiero que vengas a cantar conmigo La Celedonia. Hicimos La Celedonia el domingo primero de febrero, la última luna del festival, la luna que cerraba Milo J, o sea, 23.000 personas en la próspera. Nunca canté para tanta gente, chicas. Cantó Teresa, que aparte fue ovacionada, y a mitad de su show me invitó a cantar con toda su banda, que son sus nietos, son sus nietas, Facu, Guevara, odia. Impresionante, me invitó a cantar, hicimos juntas. Ahí está dando vueltas esa versión de la Celedonia Batista con Parodi en vivo en Cosquín. Así que bueno, es una emoción gigante, ¿no? Siempre cantarla a ella, que es para mí la mejor compositora.